Piden 5 años de privación de libertad para la dama de blanco Marta Sánchez. Liberan a uno de los testigos presenciales de la golpiza y muerte bajo custodia policial de un ciudadano en Placetas. El dengue sigue azotando la ciudad de Colón en Matanzas. Culpables de varios cargos, el ex jefe de campaña y el ex abogado del presidente Donald Trump. Un fuerte terremoto sacude la costa venezolana y siembra temores en Caracas. El comandante estadounidense ve, con buenos ojos, reducir tropas en la frontera entre ambas Coreas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, amigos oyentes. Estamos comenzando a esta hora, 6:01, la emisión informativa matutina de Radio Martí. Les habla Rafael Martínez Sixto, aquí en el estudio A de Radio Martí, junto a mis colegas Iber Pacheco y Joan Andrés. Como siempre, el ingeniero de sonido Esteudi Giró, en la producción Maite Rodríguez, y en la sala de redacción Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Comenzamos ya este recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. La Fiscalía en Cuba pidió el martes 5 años de privación de libertad para la dama de blanco Marta Sánchez por los delitos de desacato, perjurio y desobediencia. Sánchez fue detenida el 11 de marzo cuando intentaba llegar a la iglesia San Marcos en la ciudad de Artemisa, y al verse interrumpida por las fuerzas represivas, protestó verbalmente por la medida, según explica su esposo Juniet Blanco.
En el encuentro a las mediaciones del Tribunal Municipal de Artemisa, donde fue realizado un juicio arbitrario contra la dama de blanco Marta Sánchez González. Los fiscales piden sanción de 5 años de privación de libertad por el delito de perjuria, desacato y desobediencia. El desacato por 3 años de privación de libertad, el perjurio por 1 año y la desobediencia por 2 años. Es decir, que si en sanción conjunta son las 5 años de privación de libertad. La abogada de juicio que le puso el gobierno no estuvo de acuerdo con la sanción y el juicio quedó hasta el día 5 de septiembre, que digan la fecha de la sentencia fijada por el tribunal. Lleva 5 meses y medio en la prisión de Mujeres Occidentales, el Guatao. Ha habido información por parte del tribunal cuando dicen que Marta cumplió una sanción que por culto y que se sepa que lo que han robado todavía sigo ellos. De los 6 meses anteriores que ella había cumplido en prisión por desobediencia y resistencia.
Tengamos en cuenta que otras 3 damas de blanco se encuentran encarceladas. Son ellas Yolanda Santana Ayala, Nieves Matamoros y Aymara Nieto Muñoz.
Y tras más de 24 horas de arresto, fue liberado Abel Santiago Tamayo, uno de los testigos presenciales de la golpiza y muerte bajo custodia policial del ciudadano Alejandro Pupo Echemendía en Placetas, Villa Clara. La activista Magali Rivaflecha ofreció la información a Radio Martí.
En la noche de este 20 de agosto, Abel Santiago Tamayo, testigo principal del asesinato por parte de la policía al ciudadano Alejandro Pupo Echemendía, fue arrestado en la villaclareña ciudad de Placeta por efectivos militares y multado con 30 pesos, informaron fuentes en la llegada al detenido. Santiago Tamayo tuvo la valentía de testificar ante cámara el cruel abuso al que fue sometido por Pupo Echemendía por parte de uniformados en la celda castrista. Desde que ocurrió el asesinato el pasado del presente mes, Abel está siendo víctima de acoso, persecución, la cual alega que es precisamente por denunciar este crimen. Cuenta Yanilei Pupo Brito, sobrina del occiso Pupo Echemendía, que Abel Santiago seguirá adelante con su testimonio porque para él eso fue una injusticia y quien lo hizo tiene que pagar. Abel Santiago, de 50 años de edad, padre de 2 hijos y residente de Placeteño, ha sido el más importante testigo del asesinato de Pupo Echemendía. Estoy llamando atención a la comunidad nacional e internacional sobre este particular porque tememos que Abel Santiago pueda ser encarcelado precisamente por denunciar este injusto y cruel crimen.
Y como anunciábamos al comienzo, el dengue continúa azotando el poblado de Colón en la provincia de Matanzas. Así lo aseguró a Radio Martí la activista Yudaxis María Pérez Meneses, quien reside en la localidad y cuya hija enfermó de Zika este verano.
Muy mala, en los hospitales, el hospital está lleno, que tuvieron un lugar que para estudiantes de medicina también lo tienen ahí metiendo a los enfermos también, también porque no hay dónde ponerlos. En el hospital Mario Muñoz y en la escuela de medicina está demasiado abarrotado Colón de dengue. En estado crítico, aquí en el barrio han habido vecinos de aquí que han estado con estas enfermedades. La niña mía también estuvo con el Zika, pero no la ingresaron, la dejaron aquí en la casa y aquí fue donde yo le di la atención en este año. Ellos fumigan con... pero eso no hace nada porque todas las calles, la ciudad completa está llena de churres, de basura. Aquí mismo donde yo vivo esto es un vertedero porque no hay donde botar la basura y los vecinos la botan aquí mismo lleno de hierba. No hacen nada, si al final de qué vale fumigar si no resuelven nada, todo sigue igual y cada día las personas se mandan más.
Y llueve también sobre mojado en cuanto al transporte, concretamente el transporte interprovincial. Se profundiza la crisis. En conversación con nuestro colega Tomás Cardoso, el abogado Roberto Jesús Quiñones Haces describe la situación y relata, por ejemplo, los obstáculos que enfrentó él para viajar de Cienfuegos a Guantánamo.
La crisis del transporte interprovincial se agudiza en Cuba. 7 días le tomó al abogado Roberto Jesús Quiñones Haces trasladarse desde su natal Cienfuegos hasta Guantánamo, ciudad donde reside.
Me inscribí en la lista de espera el domingo 12 de agosto y pude venir para acá, para Guantánamo, vía Santiago de Cuba, es decir, en el ómnibus Cienfuegos Santiago de Cuba, ayer en horas de la tarde.
Una minoría de personas que tiene recursos y ante la larga espera opta por alquilar en casas cercanas a la terminal.
Algunos optan por alquilar en algunas de las casas que se alquilan en los alrededores de la terminal, pero bueno, ya sabes el costo que eso significa, donde una noche puede salir fácilmente en 20 o en 25 CUC.
Sin embargo, la mayoría de los viajeros permanece en la terminal, donde incluso no hay climatización.
Según la prensa, fue rehabilitada, pero sin embargo, ese salón es un horno, porque fue concebido para estar climatizado, y ya parece que el aire acondicionado se rompió, porque con estos calores de agosto te imaginarás gente sentada en el piso, algunos durmiendo, con niños pequeños, y además una indisciplina y una impunidad que hay en esa terminal, que es extraordinaria.
El tema del soborno a funcionarios de la terminal también está presente.
Porque las demás personas optan por hablar directamente con quienes controlan allí el tráfico del transporte y bueno, pues sobornan a los funcionarios y pueden venir más fácil. El que no tenga esa posibilidad, pues no lo puede hacer.
Un solo ómnibus con salida en días alternos es la única opción para viajar desde La Perla del Sur hasta Guantánamo. Tomás Cardoso, Radio Martí.
A nombre del Instituto PASMO, el pastor Mario Félix Leonard Barroso resalta que los informes de su organización no fueron considerados ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con respecto a la falta de libertad religiosa en Cuba. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Carmen María Rodríguez reporta.
El pastor Mario Félix Leonard Barroso se hizo eco de la información suministrada por Michael Mutzner, representante de la Alianza Evangélica Mundial, que el Mecanismo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra le dio preferencia a informes sobre la llamada libertad religiosa en Cuba presentados por entidades muy próximas al gobierno cubano.
El Instituto PAMOS presentó para el examen periódico universal uno de los 4 informes que fueron presentados al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y Michael Musna, que es el representante de la Alianza Evangélica Mundial en Ginebra, bien ha hecho notar que realmente con todas las recomendaciones que se le realizaron al régimen de La Habana, no se tuvieron muy en cuenta estos 4 informes que nosotros enviamos. Más bien se tuvieron en cuenta los informes enviados por organizaciones que representan al régimen en La Habana y que afirman que en Cuba sí hay libertades religiosas. Por el contrario, nuestros 4 informes afirman todo lo contrario, exponiendo datos reales que pueden ser comprobados de todos los que ocurrieron en la isla en los pasados 4 años que recogía el examen periódico universal. Pero nada nos hará desistir en seguir levantando nuestra voz respecto a que los derechos humanos en la isla son violados, específicamente de las libertades religiosas, y continuaremos elaborando todos los informes que podamos y continuaremos tocando todas las puertas que podamos mientras en Cuba sea violado, aunque sea un solo derecho humano.
El pastor Leonard Barroso dijo que seguirá denunciando lo que calificó el acoso religioso en Cuba. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La Dirección de Extranjería e Inmigración de Antofagasta, en Chile, comunicó a 19 extranjeros, de mayoría cubanos, que no pueden iniciar los trámites para solicitar refugio, lo que provocó que el Instituto Nacional de Derechos Humanos en esa gobernación interponga un recurso de protección a su favor.
Este instituto pide que se declare la ilegalidad de los actos que negaron dicho derecho a los solicitantes cubanos, venezolanos y colombianos, que han requerido de manera presencial, por escrito y verbalmente, que se les tramite una solicitud de reconocimiento de su condición de refugiados.
Hasta ahora, 5.451 cubanos han logrado legalizarse en Chile y obtener beneficios de salud pública a través del Fondo Nacional de Salud, acceso a las oficinas del Banco del Estado y a las del Registro Civil.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 6:11 minutos. Sumamente candente el panorama nacional tras la declaración de culpabilidad del ex jefe de campaña del presidente Donald Trump y también del ex abogado del mandatario Michael Cohen. Vamos primero con los 8 cargos impuestos a Paul Manafort. Yolanda Huerga amplía.
El ex jefe de campaña del presidente Donald Trump fue declarado culpable el martes de 8 cargos de delitos financieros, una victoria, según analistas, para el fiscal especial Robert Mueller en el primer juicio por su investigación del rol de Rusia en la elección del 2016 en Estados Unidos.
Habrán escuchado que el jurado alcanzó un veredicto en solo 8 de los 18 cargos. En 10 de esos cargos, ellos no alcanzaron un veredicto.
El abogado del ex jefe de campaña, Kevin Downing, dijo a la prensa que en este punto su defendido está considerando sus opciones.
Sin embargo, le gustaría agradecer al juez Ellis por otorgarle un juicio justo. Gracias al jurado por sus largas y difíciles deliberaciones. Él está evaluando todas sus opciones en este punto.
El jurado de la Corte Federal en Alexandria, Virginia, encontró culpable a Paul Manafort de 2 cargos de fraude bancario, 5 de fraude tributario y una acusación por no revelar cuentas bancarias en el extranjero, pero no logró llegar a un veredicto sobre otros 10 cargos en su contra. Y el juez T.S. Ellis declaró nulas esas acusaciones. Trump ha calificado repetidamente a la investigación como una cacería de brujas que no ha encontrado evidencia de connivencia rusa con su campaña, y sus aliados dentro y fuera de la Casa Blanca dicen que el fiscal especial debería concluir las cosas. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El presidente también se ha deslindado de la declaración de culpabilidad en el día de ayer de su ex abogado, Michael Cohen. Cohen se declaró culpable de violaciones a la ley de fondos de campaña y también de otros cargos.
Cohen dijo también que él y Trump arreglaron el pago de dinero a la estrella porno Stormy Daniels y a una exmodelo de Playboy para influir en las elecciones.
En virtud de un acuerdo con los fiscales federales, Cohen, de 51 años, podría recibir de 4 a 5 años de prisión al momento de la sentencia el 12 de diciembre. Cohen se declaró culpable de 8 cargos en total, incluida la evasión de impuestos y una declaración falsa a una institución financiera.
Pasamos ahora a otros temas. El senador Marco Rubio pidió que el proyecto de presupuesto de defensa para el 2019 incluya un estudio sobre el impacto que la crisis en Venezuela, también en Nicaragua, pudiera tener para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y desde Washington tenemos los detalles con Tony Cano.
El senador republicano Marco Rubio presentó este martes una propuesta legal que obligaría al gobierno de Estados Unidos a informar de las consecuencias que tienen para la seguridad nacional las crisis de Venezuela y Nicaragua. Como miembro del Comité de Asignaciones en el Senado, Rubio presentó una enmienda a un proyecto de ley de presupuesto de defensa para el año fiscal 2019 que comienza en octubre y que exige al gobierno presentar dicho informe. El gobierno de Trump tendría que informar al Congreso sobre cómo la actual crisis política política, económica y humanitaria en Venezuela y en Nicaragua afecta la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad en Latinoamérica. Asimismo, requiere al Departamento de Defensa describir cómo se encuentra actualmente el Comando Sur para abordar esos retos. Además de las implicaciones de la crisis de Nicaragua y Venezuela, el informe debe incluir qué opciones políticas debe considerar Estados Unidos para mitigar esas amenazas. Igualmente, cómo puede Washington mejorar sus alianzas de seguridad con Colombia y otros aliados estratégicos en la región, y qué apoyo financiero adicional puede requerir el Comando Sur. Rubio también pide información sobre cómo está posicionado el Departamento de Defensa para abordar el empeoramiento de la inestabilidad en Venezuela y Nicaragua. Tony Cano, Washington.
Son las 6:15 minutos, seguimos en el recorrido informativo, ahora lo hacemos por América Latina y por supuesto abrimos con Venezuela. Pero no en cuanto a la crisis económica, política, sino con un fuerte terremoto de magnitud 6.9 que sacudió este martes la costa venezolana del Caribe y sembró temores, como es lógico, en Caracas, donde hizo oscilar a muchos edificios y provocó evacuaciones.
El sismo de magnitud se sintió en sectores de Colombia y hasta en islas caribeñas cercanas como Trinidad y Tobago y Santa Lucía.
El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que el epicentro fue 21 kilómetros al noroeste de la localidad Yaguaraparo, en el estado Sucre, una zona de comunidades pesqueras pobres.
El sismo se sintió con mayor fuerza en el norte de Venezuela, en varios puntos de Caracas también, y en los estados de Miranda, Carabobo, Aragua, Zulia, Anzoátegui, Sucre y la isla de Margarita.
Y el paro convocado por la oposición venezolana fue acatado parcialmente, pero el Frente Amplio lo califica como un triunfo y un paso previo a una huelga general. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Este martes las calles lucieron con poco tránsito de peatones en diversas ciudades de Venezuela, ausencia de transporte público y comercios cerrados. Según Andrés Velázquez, vocero del Frente Amplio, Venezuela Libre se cumplió en un 60%.
Esta es una serie de paros escalonados y de luchas que vamos a dar en dirección a la gran huelga general de Venezuela.
Velázquez atacó a los empresarios por no sumarse al paro. El presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, dijo a Radio Martí que aunque hay muchas razones para protestar, los comercios cerrados tuvieron otras causas.
Muchísimas empresas no abrieron sus locales porque no tenían claridad con qué estructura de costo iban a trabajar, cómo iban a fijar sus precios, cómo iban a reponer sus inventarios, y también muchas empresas que no han logrado cambiar sus sistemas contables al nuevo cono monetario. Yo creo que hoy hay una disparidad de causas por las cuales las empresas no operaron durante el día de hoy.
Analistas expresan sus dudas sobre que este tipo de protestas propicien los reales cambios que necesita Venezuela, como la modificación en el sistema de gobierno. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Son las 6:18 y más de 200 emigrantes venezolanos cruzaron este martes la frontera entre Colombia y Ecuador para llegar a Perú antes de que entren en vigor nuevas reglas sobre pasaportes. Michelle Sagué informa.
Unos 200 venezolanos viajaron desde su país a través de Colombia por autobús y a pie y desafiaron una regulación del presidente ecuatoriano cruzando la frontera en Rumichaca. Unos 15 policías ecuatorianos los vieron cruzar, pero no los detuvieron. Van a caminar unos 840 kilómetros al cruce de Huaquilla, en Perú. Cientos de migrantes habían planificado cruzar legalmente con su tarjeta de identidad venezolana para trabajar en Ecuador, Perú o Chile. Pero las nuevas regulaciones se lo impidieron. Necesitan llegar a Perú antes de que ese país ponga en vigor el 25 de agosto una regulación similar que no les permite entrar sin pasaporte. Los migrantes están desesperados y están dispuestos a hacer lo necesario.
Bueno, la decisión que tomamos todo el grupo y todas las personas que estamos acá es retirarnos de acá a frontera, arriesgándonos y con la mano de Dios irnos todos a Perú, en masa, todos los compañeros.
Más de 1 millón de migrantes venezolanos han entrado a Colombia en los últimos 15 meses, pero Ecuador, Perú y Brasil también han estado recibiendo a una gran cantidad de ellos. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
La periodista nicaragüense Migueliú Sandoval, viuda del reportero asesinado Ángel Gaona, exige justicia y dignidad a las autoridades.
Sandoval instó a las autoridades a detener a los verdaderos asesinos de su marido y calificó de burla el arresto de dos afrodescendientes.
Gaona murió hace 4 meses mientras reportaba en Facebook Live unas maniobras de la Policía Nacional a unos 100 metros de donde un grupo de personas se manifestaba contra el presidente Ortega.
El periodista recibió un disparo en el pecho y en el video que él transmitió se observa que la detonación salió desde el interior del edificio de una alcaldía municipal, pero la fiscalía acusa a 2 jóvenes afrodescendientes que al parecer no estaban en ese lugar.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Seis 21 minutos. Es el momento de conocer preliminarmente lo que pasa con el tiempo en la voz de Lázaro Domínguez.
Martinecito, buenos días. Saludos para Ivette y Joan y por supuesto también para Maite y Teudi. Bueno, desde un débil centro de bajas presiones sobre la llanura del Ohio, se extiende hacia el suroeste esta mañana un frente frío muy débil sobre la región central de Alabama, Mississippi y la Luisiana. Y llegará al norte de la Florida, más débil aún, mañana jueves en hora de la mañana. Aquí seguirá el calor, por supuesto, en el sur del estado. De manera que para Cuba tendremos condiciones del tiempo muy parecidas a los próximos, en estos días, poca nubosidad en la mañana, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas, ahora más frecuentes en las regiones central y oriental. Será una tarde calurosa con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles en la mañana y en la tarde, del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martinecito, el estado del tiempo.
Son las 6:22 minutos. Pasamos ahora a otras informaciones. El comandante de las tropas de Estados Unidos en Corea del Sur, el general Vincent Brooks, expresó su apoyo a la retirada de parte de las tropas que vigilan la fortificada frontera con Corea del Norte.
El Ministerio de Defensa de Corea del Sur pues planea reducir los puestos y equipos militares a lo largo de la frontera, y esto como parte de los esfuerzos para reducir las tensiones y desarrollar la confianza en su vecino del norte.
E Irán instó a Europa a acelerar los esfuerzos para salvar el acuerdo nuclear del 2015 que el presidente Donald Trump abandonó en el mes de mayo.
El gobierno iraní hizo el llamado tras confirmar que la petrolera francesa Total S.A. canceló un acuerdo de 20 años valuado en 5 mil millones de dólares.
La petrolera Total había anunciado en mayo su decisión de poner fin al acuerdo multimillonario en Irán debido a posibles sanciones estadounidenses.
Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear firmado por Irán con las 6 grandes potencias mundiales y anunció nuevas sanciones contra Teherán y también contra las compañías extranjeras que continúen haciendo negocios con el régimen iraní.
Y el Papa Francisco hará este fin de semana una visita a Irlanda, un país que ha sido azotado por denuncias de abusos sexuales de sacerdotes a menores de edad. Desde Roma informa Sabina Castelfranco.
La razón principal del Papa Francisco para visitar Irlanda este fin de semana es participar en el Encuentro Mundial de las Familias, que se inauguró el martes en las diócesis de ese país. El evento, que se celebra cada 3 años, reúne a familias de todo el mundo. El Santo Padre se dirigirá a las familias que asistirán a la reunión del sábado en Croke Park, en Dublín. Se esperaba que el Papa conociera a los sobrevivientes del abuso sexual clerical, pero esto no había sido confirmado. confirmado oficialmente hasta hoy. El Papa Francisco ha estado bajo una intensa presión para hablar con fuerza sobre el tema del abuso sexual en la iglesia en Irlanda. El irlandés Colm O'Gorman, sobreviviente de abuso, resumió cómo se sienten muchos otros.
Me gustaría que diga la maldita verdad. Me gustaría que él reconozca el simple hecho del encubrimiento y el papel del Vaticano en él, y ahí es donde las conversaciones pueden comenzar a suceder.
El arzobispo de Washington, Donald Worrell, y el arzobispo de Boston, Sean O'Malley, se han retirado del Encuentro Mundial de Familias debido a los escándalos y acusaciones de abusos sexuales cometidos por clérigos en los Estados Unidos. Sabina Castelfranco, Roma.
Cultivo de hortalizas en el mar. Se le ha ocurrido a una graduada británica de diseño. Es un prototipo de huerto flotante. Los detalles con Miguel Ángel Rivera.
Estos son los hechos. Un aumento del nivel del mar y la necesidad de ejercer presión para aumentar las tierras de cultivo. Leila Clark dice que su concepto de granja flotante podría ayudar permitiendo a las personas cultivar vegetales en el mar. Su dispositivo prototipo reducido usa evaporación para transferir agua dentro de la estructura del domo.
La idea básica es que esto se encuentra flotando en el agua. El agua sube dentro del área de la planta. Luego, la condensación se elevará y aterrizará en las cúpulas del exterior para que las plantas se alimenten con agua pura.
El proceso de desalinización natural significa que no hay necesidad de bombas o sistemas de filtración. A medida que el clima se calienta, se evapora más agua. Cuanto más alta sea la temperatura, mejor funciona.
Así que esto solo permite que algo así como la física se encargue de eso. Las cosas se calientan, se evaporan, se enfrían, se condensan.
Clark ha cultivado acelgas y espinacas en el dispositivo y cree que los rábanos también crecerán bien. Ella espera obtener fondos comerciales para ampliar el proyecto.
Son las 6:26 minutos. Damos paso ahora a Edemio Navas. Navas nos habla de Odrizabal de Spain, el conocido pitcher cubano que va en busca de su victoria número 3 con su nuevo equipo de Los Angelinos de California.
Muchas gracias, saludos amigos. Hoy miércoles va a continuar la campaña regular de la MLB, las Grandes Ligas de Béisbol, con un total de 15 partidos. Veremos en acción a 7 lanzadores latinoamericanos, incluyendo a un cubano. El habanero Odrizabal de Spain buscará hoy miércoles a las 9:40 de la noche su victoria número 3 en la actual temporada de la MLB. Odrizabal ganó 2 con los Marlins de Miami en la Liga Nacional y perdió 1 la semana pasada en su debut con su nuevo equipo de Los Angelinos de California. Odrizabal lanzará hoy miércoles por el equipo de Los Angelinos ante la novena de Arizona, que aparece en primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional. Entre otros latinos que lanzarán hoy miércoles aparecen Liriano el dominicano, así como Julio Terán, el colombiano, lanzando por el equipo de Atlanta ante los Piratas de Pittsburgh a las 7 de la noche. En la jornada de ayer martes en las Grandes Ligas de Béisbol en esta ciudad de Miami, en un encuentro que concluyó a las 11:25 de la noche, el equipo local de los Marlins perdió en extra inning en 12 entradas, 2-1 ante los Yankees de Nueva York. El cubano Aroldi Chapman lanzó en el 10º inning, pero no pudo sacar un out. Dio un boleto e inmediatamente lo sacaron del montículo. Por su parte, el Atlanta le ganó 6-1 a los Piratas de Pittsburgh. Toronto 8-2 al Baltimore. Un jonrón de Kendrick Morales y otro del villaclareño Alexis Díaz. Los Mets le ganó al San Francisco 6-3. Detroit 2-1 a los Cachorros de Chicago. 2 sencillos del cubano Candelita Iglesias. Cleveland 6-3 al Boston. Aquí un sencillo por parte de Julito Martínez por el Boston y un sencillo per cápita para Yandy Díaz y Yonder Alonso, ambos del equipo de Cleveland. Finalmente, el Tampa derrotó al Kansas City 4-1. Por otra parte, un jersey que Mickey Mantle usó en la Serie Mundial del año 1964 fue subastado ayer martes por $1,320,000. Mickey Mantle usó esa prenda cuando conectó cuadrangulares en el 6º y 7º inning del juego del Clásico de Otoño en San Luis para sumar 18 en su carrera. un récord de serie mundial que sigue en pie. Por otra parte, los Cachorros de Chicago adquirieron ayer martes de los Nacionales de Washington al segunda base Daniel Murphy. Por último, el cubano Luis Ortiz se mantuvo en cuarto lugar en el ranking mundial de la división superpesada, que tiene como líder al británico Anthony Joshua. En el peso crucero, el número uno es Oleksandr Usyk y el cubano Junior Dorticós figura número 6. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30 minutos. Seguimos en la información en esta emisión informativa inicial de Radio Martí de hoy, miércoles 22 de agosto. Aquí en el estudio A de Radio Martí, junto a mis colegas Ives Pacheco y Joan Andrés, les habla Rafael Martínez Sixto. También están Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción y Teudy Giró en el control de audio. Comenzamos. Hemos venido destacando desde que comenzó esta emisión cómo han pedido la Fiscalía, en este caso, 5 años de privación de libertad para la dama de blanco Marta Sánchez. Quedó concluso para sentencia este juicio. A Marta Sánchez la acusan de desacato, perjurio y desobediencia. Yolanda Huerga tiene más información.
La Fiscalía pidió este martes 5 años de privación de libertad para la dama de blanco Marta Sánchez por los delitos de desacato, perjurio y desobediencia. Sánchez, actualmente en la prisión de mujeres del Guatao, fue detenida el 11 de marzo cuando intentaba llegar a la iglesia San Marcos en la ciudad de Artemisa y al verse interrumpida por las fuerzas represivas, protestó verbalmente por la medida, explicó su esposo Juniet Blanco.
La abogada que defendió a Marta no estuvo de acuerdo con la sentencia puesta por los fiscales. Ella no estuvo de acuerdo nunca con el desacato, que no hubo ningún desacato. Ellos llevaron un oficial del Ministerio del Interior haciéndose pasar como que fue que detuvo a Marta. Es incierto. A Marta no la detuvo ningún oficial del Ministerio del Interior. Fue el oficial de la Seguridad del Estado, Oscar, vestido civil.
El juicio, celebrado en el Tribunal Municipal de Artemisa, dará su veredicto final el 5 de septiembre.
No es un juicio cualquiera, es un juicio de una persona que está protestando en contra del sistema. Es algo bastante fuerte para que los abogados se defiendan ante un tribunal.
Otras 3 damas de blanco se encuentran encarceladas: Yolanda Santana Ayala, Nieves Matamoros y Aymara Nieto Muñoz, en una escalada represiva contra el grupo cada vez más violenta y en la que Marta Sánchez recibe una de las más altas condenas dadas a activistas en los últimos 5 años. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Cientos de usuarios sin servicio, congestión en las líneas, incomodidades y quejas no resueltas continúan siendo la realidad de los clientes de telefonía celular en Villa Clara y otras zonas de Cuba tras el incendio del pasado 25 de junio. Sin embargo, las autoridades castristas, en lugar de dar la cara, incitan a los cubanos a comprar teléfonos nuevos a precios que en ocasiones triplican su salario mensual. Joandy Castañeda amplía la información.
Una semana después de que la prensa oficialista elogiara a los técnicos y directivos de Texas solo por el hecho de restablecer los servicios después del siniestro que dejó incomunicados a 1.6 millones de cubanos, la situación precaria en las redes y la ineficiencia de la infraestructura echan por tierra todos los elogios anteriores.
La empresa se ha movido para poder dar una solución inmediata a este tema del incendio como una respuesta al servicio a la población.
Según reporta CiberCuba, cuando los usuarios realizan llamadas desde sus celulares, afrontan disímiles dificultades. Unos demoran en enviar mensajes, otros, aunque tengan saldo, no reciben las llamadas. También ocurre el llamado falso apagado, mientras otras veces se bloquea o la red no está disponible.
En la medida que evaluemos la situación, podemos darle un diagnóstico
diagnóstico más certero.
Pero la justificación de las autoridades llega de la mano de Gustavo Montesinos Reyes, director territorial de Texa en Villa Clara, que niega toda vinculación de la situación actual con el incendio. Lo cierto es que el monopolio cubano de las telecomunicaciones se vio obligado a sustituir gran parte de las radiobases existentes en diferentes enclaves de la región central del país, pero estas nuevas radiobases no soportan la tecnología 2G, como si era el caso de las anteriores que colapsaron con el siniestro. Lo inaudito es que el periódico oficialista Vanguardia exhorta a los usuarios a que compren equipos más modernos. Vamos a recordar que Texas es la única entidad autorizada a vender celulares dentro de Cuba y los teléfonos más económicos afines a esta tecnología que comercializa tienen un costo superior a los 70 CUC. Para adquirir uno de estos equipos, un trabajador promedio necesitaría ahorrar el salario correspondiente a 3 meses de trabajo, eso sin contar su dudosa calidad, lo cual lanza a los cubanos al mercado alternativo para obtener sus dispositivos. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
José Díaz Silva, opositor cubano que participó en una de las asambleas de barrio para discutir el proyecto de constitución, dijo desde La Habana que además de expresarlo frente a los participantes, dejó por escrito varias propuestas de cambio en los artículos que atentan contra la soberanía nacional. Amado Gil tiene las declaraciones del activista.
Aquí llegan y me tiran la citación por abajo de la puerta y yo dije, bueno, tengo la oportunidad de participar del debate este, aunque nosotros no creemos en esta constitución, algo que se debe tener claro porque sabemos que esto es una constitución elaborada, hecha solamente para los comunistas.
Partiendo de ese principio, José Díaz Silva, coordinador en Cuba del Movimiento Democracia, aprovechó la ocasión y se presentó en la reunión que convocaron en su barrio para discutir el proyecto de constitución que promueve el gobierno cubano.
Cuando nosotros llegamos allí no había nadie y después empezaron a recoger a los cuadros, como ellos le dicen, la gente del partido.
Y conglomeraron a unas 80 personas frente al CDR de la calle Galitana, entre 184 y Final, en el reparto Porvenir en el capitalino municipio de Boyeros.
Yo levantando la mano, porque quería expresar, para eso fui allí, levantando la mano, uh-huh. Yo les puse que nosotros no podíamos estar de acuerdo con el preámbulo del proyecto de constitución, porque ese preámbulo lo habían hecho unas 33 personas y el pueblo no tuvo participación en esto.
Cuando llegó el turno del artículo 13 sobre el Estado democrático, Díaz Silva volvió a hablar.
¿Cómo se va a hablar de democracia en esa constitución si cuando tú vas al artículo 3, que te dice que la soberanía reside en el pueblo, vas para el artículo 5 y bueno, te lo quita cuando te dice que el partido es la fuerza dirigente del pueblo cubano? Le expresé y le leí la propuesta que llevé.
Propuestas que han salido de las discusiones de la Mesa de Iniciativa Constitucional, organizadas por la Red de Líderes y Lideresas Comunitarias, con el objetivo de preparar a los asistentes para que puedan retar el proyecto del gobierno cubano. Cuenta Díaz Silva que la policía política se mantuvo al margen, pero lo más importante, según él, es que no encontró rechazo entre los vecinos, tampoco un apoyo manifiesto.
Porque el cubano todavía tiene ese temor, ese miedo, lo tiene en el corazón, que creen que ellos no tienen derecho, ¿no?
En Radio Martí, Amado Gil.
Y en Cuba el régimen no le permitió a Oscander Rodríguez ejercer el periodismo cristiano, pero hoy en Guyana él se destaca por su amor al prójimo, ayudando a muchos cubanos que viajan a ese país para realizar sus gestiones de inmigración. Ricardo Quintana viajó a esa nación y preparó este reportaje.
Oscander Rodríguez jamás pensó que iba a laborar en el sector de alojamiento y servicios, mucho menos para cubanos que viajan hoy a Guyana en busca de una visa, bien de emigrante o de turista, en la embajada de Estados Unidos en ese país.
Es un servicio de hospitality y no lo hago yo solo. Mi esposa, mis hijas, hay un equipo de trabajo, incluso de transporte, y en los hoteles, en los hostales, nosotros nos dimos a la tarea de hacer un research. ¿Dónde se podían quedar la gente? Eran sitios seguros, sitios confortables, y le ofrecemos al cliente una variedad.
A Georgetown llegó hace 7 meses con su esposa y 2 hijas.
Estamos aquí definitivamente, nosotros como familia cristiana lo vemos como un plan de Dios. Ni en nuestros planes, ni en nuestros proyectos estuvo la idea de salir para Guyana.
Encuentro con el pastor Darío Hernández.
Graduado de periodismo con diploma de oro de la Universidad de Oriente, dedicó parte de su vida en Cuba al periodismo cristiano, con la doble obligación de informar objetivamente y transmitir esperanzas.
Por ser cristiano, nunca pude trabajar en un medio de comunicación.
Es Este es el reportaje que a ningún reportero le gustaría hacer.
Su ejercicio molestó al régimen.
Se me podía aplicar una sanción de o 10 años o 20 años o pena de muerte.
En la calle Middle.
Con visa de 5 años para viajar a Estados Unidos, prefirió probar suerte en Guyana y no dejar a la familia atrás.
Desde el 2013 yo he ido en varias ocasiones a los Estados Unidos, pero siempre como familia decidimos tomar la decisión que tuviéramos que tomar a la hora de salir juntos.
Nace entonces Toma Uno.
Mira, hay que buscar un mecanismo de cómo ayudar a esa gente y contactar con hoteles, con hostales y brindarle un servicio de paquete completo.
Agencia plenamente legalizada que aparece en los registros del gobierno de Guyana.
Lo pusimos a nombre nuestro, nadie nos cuestionó por eso, sino al contrario, eso nos facilitó entonces aplicar para lo que es la visa de negocio, el landing permit, todo lo demás.
Recogida en el aeropuerto, recomendación de alojamiento, servicio de traducción y gestiones para el examen médico es la agenda de su día, que comienza con la primera luz del alba.
Son las 6:40 minutos. Hace apenas unos instantes el opositor José Díaz Silva nos decía que había dejado por escrito varias propuestas de cambio en los artículos que atentan contra la soberanía nacional, refiriéndose al proyecto de constitución, de reforma constitucional del régimen. José Díaz Silva participó en una de estas consultas de barrio. Pero otros opositores divulgan esta situación o sus propuestas en las redes sociales para corregir artículos de la Constitución e invitan a los cubanos a opinar. Este es el tema que nos trae Idolidia Darias en el día de hoy en Cuba en las redes.
El reportero independiente Lázaro Yuri Valle presentó en su perfil de Facebook la propuesta 2020, iniciativa que llevan adelante los integrantes de Otro 18, en la que piden a los cubanos opinar y enviar las propuestas que deseen con relación al proyecto de constitución. Según explicó, para hacer esta primera versión, desarrollaron conversaciones deliberativas de las mesas de iniciativa constitucional y el tema de la soberanía.
Estas mesas de iniciativa constitucional, de todas estas reuniones, se sacaron estas 6 propuestas, que son las que estamos proponiendo para que tanto los cubanos de dentro como fuera de Cuba tenemos derecho a opinar y a proponer cómo queremos nuestra constitución.
Los interesados en participar pueden hacerlo por diferentes vías.
Me pueden buscar en Facebook, el Lázaro Yuri Valle Roca, pueden buscar la página, el muro de Otro 18, también escribir a correo regi.muat@gmail.com y ahí pueden dejar todos sus comentarios, las propuestas que quieran hacer.
El reportero aseguró que ya comenzaron las personas a opinar.
Hay bastante movimiento con respecto a la gente, están haciendo propuestas muy interesantes en las redes sociales.
Cuando finalice la recepción de las propuestas ciudadanas, realizarán otras acciones.
Todas estas propuestas, llevárselas a la Asamblea Nacional y que vean lo que está verdaderamente opinando el pueblo.
Idolidia Darias en Radio Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
La noticia en perspectiva a las 6:43. Hemos venido informando acerca de los cientos de problemas que hay en relación con la comunicación, la telefonía celular en Villa Clara y en otras zonas de Cuba. Pero en Villa Clara estuvo o ha estado de visita el ministro de Comunicaciones Jorge Luis Perdomo y precisamente el comunicador independiente Guillermo del Sol, en entrevista con Tomás Cardoso, concluye que la presencia del funcionario se debe a estos problemas existentes con Etexa.
Guillermo, ¿qué justificó la presencia del ministro de las Comunicaciones en Santa Clara? El señor José Luis Perdomo, recordemos que recientemente se prendió fuego una sala de Texas.
Oficialmente todavía no ha comunicado que se debe la visita. Déjeme decirte que, bueno, los ministros los tienen visitando toda la provincia como parte de la aprobación del referendo constitucional. También están buscando popularidad Pero bueno, en el caso de las comunicaciones acá, todo el mundo sabe que en estos momentos la telefonía celular es un desastre. Después de del incendio que ocurriera allá en la planta de Texas, ahí en la zona central de Santa Clara, que se dijera que fue en una nota oficial, que fue un corte de circuito, pero que en el argot popular lo que se comenta es que fue un sabotaje y que se está investigando nuevamente. Lo que se conoce hasta el momento es que venía el ministro de Comunicaciones, también Mariela Castro Espín estuvo ayer por acá por Santa Clara, pero el motivo de la visita como tal no se ha mencionado. Lo que sí se sabe es que hubo un gran operativo policial en la zona de lo que es el Parque Vidal y la zona aledaña, un gran operativo del DTI dirigido por el señor, el oficial Toyo, que a muchas de las personas que se dedican a negocios lícitos e ilícitos en esa zona fueron llamados y advertidos de que si no abandonaban el lugar por lo menos por un mes iban a ser procesados por el peligro de peligrosidad predelictiva. Y cosas así es lo que se conoce, pero como tal, de qué determinaciones tomaron, de qué se planifica para las comunicaciones, de cómo se va a resolver el problema de la planta telefónica, porque déjame decirte que la comunicación celular acá es un desastre, y vida de internet igual en estos momentos. Las conexiones se caen, se te para en una demora tremenda, se te pierden los saldos, las que son incontables.
Y lo que sí se sabe también, Guillermo, es que cuando fueron los bomberos a apagar el incendio, se incrementó el daño, porque tenemos entendido que los servidores se empaparon y se echaron a perder. ¿Es cierto esto?
Oficialmente no se menciona esto, pero extraoficialmente sí lo conozco por una misma persona del departamento de bomberos, que los especialistas cuando llegaron ya dijeron, no, esto no, ya el daño estaba hecho, ya habían echado líquido allí, y los cortocircuitos que fueron de los servidores. Fue el daño mayor que hubo después del cortocircuito. Ahí hay que hacer una inversión grande, millonaria. Ahora hay que volver a montar todos esos servidores. Ahí lo que han hecho son curitas, como se comenta, para ir resolviendo la situación, porque fueron varias las provincias del país que se quedaron sin comunicación completa. Y todavía hay muchas líneas, como la línea que comienza con 55 y con 58, que tienen disímiles problemas para comunicarse.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Los Ángeles. Facebook anunció que desactivó varios cientos de perfiles y páginas de su red social y de Instagram con origen en Irán y Rusia, al parecer involucradas en varias campañas de desinformación.
Lima. La Corte Penal Internacional recibirá en alrededor de 2 semanas el pedido para que investigue por violación a los derechos humanos a Nicolás Maduro y la cúpula del gobierno venezolano, dijo el canciller peruano.
Buenos Aires. Miles de personas se manifestaron en Argentina para pedir que el Senado apruebe retirar los fueros y permitir la detención de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Europa.
Tiflis. La canciller alemana Angela Merkel inicia mañana una gira de 3 días que la llevará a Georgia, Armenia y Azerbaiyán, las 3 antiguas repúblicas soviéticas de la región del Cáucaso Sur.
París. Un cura del sureste de Francia lanzó una campaña de firmas para obligar a dimitir al arzobispo de Lyon, encausado por no haber denunciado casos de abusos por parte de religiosos en su diócesis.
Budapest. Las autoridades húngaras han dejado de alimentar a los solicitantes de asilo cuyas peticiones fueron rechazadas en las fronteras de Hungría, según denunció la ONG Human Rights Watch en un comunicado. Y de los 4 puntos cardinales, vamos ahora con la información del tiempo, que también tiene que ver con puntos cardinales, porque aquí, allá, acullá, nos tiene que dar detalles Lázaro Domínguez.
Gracias, Martínezito, quedó muy bueno. Martínezito, por delante del frente frío débil que ahora está afectando los estados de la costa del Golfo, un amplio centro de altas presiones, precisamente sobre la región central del Golfo, se extiende sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, con condiciones del tiempo muy estables. De manera que para Cuba, hoy tendremos poca nubosidad en la mañana y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes en las regiones central y oriental. Será una tarde calurosa con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles esta mañana, pero en la tarde del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Martínez Sisto, el estado del tiempo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los derechos humanos en América Latina. Hace unos 70 años el tema de los derechos humanos era algo casi exótico. Hoy es bien raro que un gobierno, incluidos aquellos que violan sistemáticamente todos y cada uno de esos derechos, no tengan un departamento o una delegación en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, como es el caso de Cuba, dictadura que fue condenada precisamente por violar esos derechos sistemáticamente. Existen además miles de organizaciones no gubernamentales que defienden esos derechos cuando se violan en cualquier lugar del mundo. No se deben justificar esos abusos en nombre de ninguna razón o ideología política o religiosa o de raza. Yo me opongo a que los que torturaron a mis padres, a mi hermana y a mí mismo, que un día, si se enfrentan a la justicia por sus crímenes, se les niegue el derecho a un debido proceso, que sean maltratados o torturados, porque si yo actuara de la misma manera que ellos actuaron, sería igual que mis torturadores y mi denuncia perdería la fuerza moral que ha tenido, que tiene ahora y que tendrá siempre. Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, raza, religión, idioma o cualquier otra condición. El principio de la universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos. Este principio, tal como se destacara inicialmente en la Declaración de los Derechos Humanos, se ha reiterado en numerosos convenios, declaraciones y resoluciones internacionales sobre esta materia. Sin embargo, países como Cuba han firmado muchos de esos protocolos y los convierten en papel sanitario. Y siguen torturando, siguen arrestando arbitrariamente a los opositores y disidentes. Casi siempre es para robarle los teléfonos celulares, las cámaras fotográficas, las computadoras. Esta es una práctica habitual de los agentes de la policía política cubana, de la cual miles de cubanos han sido víctimas. No son agentes de la ley, son rateros que tienen licencia para robar. Los países de América Latina reflejan sus constituciones políticas y en ellas hay criterios y referencias a estos principios que como miembros de la ONU se han comprometido a respetar, pero como sucede en Cuba, nunca se respetan. En ocasiones los violadores protestan cuando son denunciados internacionalmente, aún sabiendo que en materia de derechos humanos ningún país puede negar que hay injerencia, porque así lo decretó la ONU y porque los derechos humanos son universales y no reconocen fronteras. Este es el caso actual del dictador Ortega de Nicaragua, que ha asesinado ya a decenas de nicaragüenses que protestan por la falta de derechos humanos en aquel país y son masacrados impunemente. Y cuando otros países los denuncian, piden al dictador que ponga fin a ese genocidio. Este los acusa de injerencia en asuntos internos del país. En mi comentario de mañana seguiré exponiéndoles la situación de los derechos humanos. Los espero mañana.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
...6:53 minutos... es el segundo momento en que Demio Navas interviene en Radio Martín Noticias a las 6. El Boston sigue de líder en la Liga Americana. Esto y más a continuación.
El cubano Yandy Díaz se fue 5-1. El habanero Yonder Alonso 4-1 con impulsada. Y su equipo Indios de Cleveland derrotó 6-3 a los Medias Rojas de Boston. Y Cleveland sigue cómodo en primer lugar en la división central de la Liga Americana, ahora con récord de 73 éxitos y 52 derrotas. El Boston, pese a perder, continúa de líder en el este de la Liga Americana, con el mejor récord este año en la MLB, 88 triunfos y 39 derrotas. Por Boston, el pelotero cubano-americano J.D. Martínez se fue de 4-1 con una carrera anotada. Batea para 331, segundo en este departamento en las Grandes Ligas, solamente superado por el hombre proa también del Boston, Mookie Betts, quien se fue anoche de 4-0 y bajó a 340. Julito Martínez está de líder en jonrones e impulsadas y en slugging en la MLB. El equipo del Toronto contó con jonrones de los cubanos Kendrys Morales, su número 17, y el 16 de el villaclareño Alex Díaz, y el Toronto volvió a derrotar al Baltimore, esta vez con marcador final de 8-2. Anoche Kendrys Morales disparó además del jonrón 2 sencillos, impulsó 2 y anotó 2, mientras que Alex Díaz batea para 254 por 257 Kendrys Morales. Aquí en Miami, el equipo local de los Marlins perdió en extra inning en 12 entradas, 2-1, ante el equipo de los Yankees de Nueva York, que volverá a jugar hoy miércoles a las 7 de la noche. En este partido, el cubano Aroldis Chapman vino de relevo en la entrada número 12, pero otorgó un boleto y el manager decidió sacarlo. El Atlanta, primer lugar en el este de la Liga Nacional, se adjudicó su victoria número 70 al disponer del Pittsburgh 6-1. Por los Piratas, el cubano Adeiny Echavarría se fue de 3-0, bajó a 261, mientras que los Mets de Nueva York dispuso 6-3 del equipo Gigantes de San Francisco, y el Detroit 2-1 al equipo de los Cachorros. Aquí, Candelita Iglesias de 4-2 con una anotada y Nick Castellanos impulsó una. Almora Jr. se fue de 4-2 por el equipo de los Cachorros. Finalmente, el Tampa logró victoria de 4-1 ante la novena de los Reales del Kansas City. Hoy miércoles, 15 partidos en la MLB, donde veremos en acción a 7 lanzadores latinoamericanos, incluyendo al pitcher derecho cubano Odrys Amer de Spain. El habanero Odrys Amer lanzará hoy a las 9:40 de la noche en Phoenix por el equipo de Los Angelinos ante la novena de Arizona. Odrys Amer con récord este año de 2 triunfos y 1 fracaso con los Marlins y ahora con Los Angelinos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:56 minutos, Henry Llanos nos cuenta que hay una empresaria que ha decidido reciclar los granos excedentes del proceso para fabricar cerveza.
La cerveza puede no parecer culpable en la batalla contra el desperdicio de alimentos, pero el proceso de elaboración de la cerveza consume miles de kilos de cebada. Después que el grano malteado se ha empapado en agua caliente para liberar sus azúcares, la infusión del dorado producto resultante se fermenta y el grano agotado se desecha.
Solo en la ciudad de Nueva York hay 6.000 toneladas que van al vertedero cada año. Por lo tanto, si al menos podemos comenzar a hacer que Nueva York sea líder en desperdicios, eso será grandioso.
Berta Jiménez y su equipo reciclan el grano de cebada usado y lo convierten en harina mediante el secado, luego moliendo, tamizando y después empacando la harina a mano. El resultado es una llamada superharina que es clara o tal vez oscura. Las claras provienen de los IPAs, Ales y Pilsners, y las oscuras vienen de los Stouts y las Porter Ales.
We call it super flour because of the nutrition.
La llamamos superharina debido a la nutrición. Por lo tanto, si se compara con una harina para todo uso, tendrá 2 veces la proteína, 12 veces la fibra y 1/3 de los carbohidratos de una harina de uso general.
Because it has like a nice crumbly texture.
Tiene una textura agradable y desmenuzable, y tiene un sabor mucho más intenso que otras harinas. Realmente saboreas la maltosidad del proceso de elaboración de la cerveza.
Pero esos sabores completos tienen una prima. La superharina actualmente cuesta alrededor de 5 veces más que la harina normal para todo uso. Pero Jiménez dice que espera que la futura automatización eventualmente disminuya el precio.
El mundo artístico a las 6:58 con Alejandro Escalona.
La cubana Camila Cabello derrotó a Beyoncé, Bruno Mars y a Drake
para llevarse los dos principales premios en los MTV Video Music Awards. Cabello, de 21 años, fue elegida artista del año y ganó el video del año por su éxito Havana, mientras que la rapera Cardi B obtuvo galardones como mejor artista nueva y canción de verano por su éxito I Like It. Childish Gambino se llevó 3 premios por el video This is America sobre identidad negra y violencia policial. Los premios fueron entregados en Nueva York y contaron con Ariana Grande, que ganó el mejor video por No Tears Left to Cry. La rapera Cardi B inició el show, donde la política rápidamente se convirtió en el centro de atención, con una actuación que destacó la polémica política de inmigración del presidente Donald Trump.
¿Y el anillo para cuándo? ¿Cuándo?
Jennifer López recibió el premio Vanguardia de MTV, que lleva el nombre de Michael Jackson, reconociendo sus 20 años en el mundo del espectáculo.
I want to say happy belated birthday to the queen of all queens.
Ese es Nicki Minaj felicitando tardíamente a Madonna por su cumpleaños. 60 años que cumplió la semana pasada. Madonna rindió homenaje a Aretha Franklin durante la ceremonia. La compilación de grandes éxitos de The Eagles con clásicos del rock como Take It Easy y Witch a Woman destronó a Thriller de Michael Jackson como el álbum más vendido de todos los tiempos, según datos de la industria publicados esta semana.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Abren a opositor Rolando Rodríguez Lobaina un expediente policial por acusaciones de incitación a la rebelión. El presidente Donald Trump deplora el veredicto por fraude contra su ex jefe de campaña, Paul Manafort. Colombia denuncia una incursión territorial no autorizada de militares venezolanos. En Argentina, miles de ciudadanos pidieron al Senado que apruebe el desafuero de la exmandataria Cristina Fernández. Y Rusia acusa a los países de Occidente de bloquear la ayuda de Naciones Unidas para la reconstrucción de Siria.
Radio Martí Noticias.
A las 7:01 entramos de lleno en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6. Seguimos aquí, Teudy Giró en el control de audio, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. De la producción se encarga Maite Rodríguez y ante el micrófono Ivette Pacheco, Joan Andrés y quien les habla Rafael Martínez Sixto. Comenzamos, como siempre, con las noticias que tienen que ver con Cuba. El opositor Rolando Rodríguez Lobaina ha sido citado allí en Guantánamo para informarle que le abrieron un expediente policial en el cual le presentan acusaciones de presunta incitación a la rebelión. Y Dolidia Darias tiene el informe.
Oficiales de la policía política formularon nuevas amenazas al activista Rolando Rodríguez Lobaina, director del equipo de realización Palenque Visión, luego de citarlo formalmente este lunes para el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado en Guantánamo.
Fue para hacer una profilaxis por una supuesta incitación a la rebelión en el oriente de Cuba. Empíricamente, en una advertencia en hacerme un expediente para, en caso de continuar, según me están acusando, ellos, de yo reunir, reclutar personas para lanzarlo a la calle, para desestabilizar el sistema político imperante, pues me llevarían a la cárcel.
Aunque para el opositor lo ocurrido contra él no es nada nuevo, alerta que en este momento en el país se viven circunstancias especiales.
Yo creo que todo aquello representa un peligro que tenga que ver con la Constitución en este momento, es una alerta para esto. Ellos quieren que todo pase con toda la tranquilidad posible, donde la resistencia pacífica dentro de Cuba no tenga ningún juego ni haga ningún juego que ponga en peligro la permanencia del mismo modelo comunista.
A juicio de Rodríguez Lobaina, la crisis profunda en el país y el papel que pueden jugar los líderes de la oposición también figuran entre las razones para amenazarlo.
Que hay tremenda crisis, tema de los desabastecimientos, de la situación de las viviendas, de todo que se ha empeorado. Saben que cualquier llama puede detonar un descontento masivo popular. Nosotros somos la vanguardia de la rebeldía.
Idolidia Darias en Radio Martí.
Y también en Cuba, la Fiscalía pidió este martes 5 años de privación de libertad para la dama de blanco Marta Sánchez por los delitos de desacato, perjurio y desobediencia. Sánchez fue detenida el 11 de marzo cuando intentaba llegar a la iglesia San Marcos en la ciudad de Artemisa y al verse interrumpida por las fuerzas represivas, protestó verbalmente por la medida, según explicó su esposo, Juniet Blanco.
En el encuentro a las mediaciones del Tribunal Municipal de Artemisa, donde fue realizado un juicio arbitrario contra la dama de blanco Marta Sánchez González. Los fiscales piden sanción de 5 años de privación de libertad por el delito de perjuria, desacato y desobediencia. El desacato por 3 años de privación de libertad, el perjurio por 1 año y la desobediencia por 2 años. Es decir, que si en sanción conjunta son a 5 años de privación de libertad. La abogada de oficio que le puso el gobierno no estuvo de acuerdo con la sanción y el juicio quedó hasta el día 5 de septiembre, que digan la fecha de la sentencia fijada por el tribunal. Lleva 5 meses y medio en la prisión de mujeres occidentales, el Guatao. Ha habido difamación por parte del tribunal cuando dicen que Marta cumplió una sanción por hurto y que se sepa que lo que han robado todavía ha sido ellos. De los 6 meses anteriores que ella había cumplido en prisión por desobediencia y resistencia.
A partir del próximo 10 de noviembre no será necesario marcar los códigos 0 o 01 para hacer llamadas desde teléfonos fijos a números de celulares en Cuba, según informó la compañía Etexa.
El cambio incluye los teléfonos fijos alternativos conocidos como teléfonos de minutos en las llamadas de larga distancia nacional. Según Etexa, bastará con marcar los 8 dígitos del número deseado para lograr la conexión.
De acuerdo con la empresa, este es un nuevo paso para unificar las llamadas nacionales independientemente del lugar donde se originen.
No es necesaria ninguna modificación para recibir llamadas del extranjero o para marcar la operadora nacional al 011 o la internacional al 012.
Son las 7:06. En las últimas horas, el presidente Donald Trump ha reaccionado tras la decisión judicial de declarar culpable de 8 delitos financieros a su ex jefe de campaña, Paul Manafort. También ha habido comentarios del mandatario sobre la declaración de culpabilidad de su ex abogado, Michael Cohen. Por cierto, Trump agrega en el caso de Manafort que no tiene nada que ver con esta situación ni con la supuesta conspiración de su equipo electoral con Rusia. Tenemos detalles desde Washington con Tony Cano.
Paul Manafort, el operador político que dirigió durante meses la campaña electoral del presidente Donald Trump, fue declarado culpable este martes de 8 delitos financieros. El juez declaró juicio nulo en otros 10 cargos en los que no hubo acuerdo del jurado. El presidente Donald Trump expresó pesar después de que el jurado encontró culpable a su ex jefe de campaña, Paul Manafort. Es un buen hombre, me siento muy triste por eso. La condena es parte de una cacería de brujas después de las elecciones de 2016. No es algo que me implique a mí, pero es algo muy triste que no tiene nada que ver con la conspiración con Rusia y no tiene nada que ver con la interferencia rusa en los comicios. El jurado anunció su decisión después de deliberar durante 4 días sobre los cargos de evasión fiscal y fraude bancario contra Manafort. El resultado prácticamente garantiza que Manafort pasará algunos años en la cárcel y puso de relieve la capacidad del equipo del fiscal especial Robert Mueller para convencer al jurado, no obstante las críticas partidistas, incluidas las de Trump, a la integridad de las investigaciones. Tony Cano, Washington.
Hoy también, en horas de la mañana, se conocían más detalles de la declaración de culpabilidad del ex abogado personal del presidente, Michael Cohen. se declara culpable de violaciones a la ley de fondos de campaña y otros cargos. Cohen dijo que él y Trump habían arreglado el pago de dinero a la estrella porno Stormy Daniels y a una ex modelo de Playboy para influir en las elecciones.
Y el gobierno de los Estados Unidos anunció hoy sanciones contra 12 empresas navieras y 6 buques, todos de origen ruso, por suministrar combustible a Corea del Norte en operaciones subrecticias realizadas en alta mar.
Se trata de una actividad prohibida por el Consejo de Seguridad de la ONU, medida que apoya el gobierno de los Estados Unidos.
Las consecuencias por violar las sanciones permanecerán en vigencia mientras no se alcance el objetivo final, que es la completa y verificable desnuclearización de Corea del Norte.
Son las 7:09. Seguimos, como es lógico, con mucha atención lo que está pasando en Venezuela. Dos acciones desde el exterior centran precisamente o se enfocan en ese país. El secretario general de la OEA solicitó que se realice una reunión urgente para tratar la crisis migratoria venezolana. Una crisis que se agudiza porque hay numerosos países en las fronteras que ya están poniendo obstáculos para la entrada de venezolanos. Y entre tanto, el mandatario argentino Mauricio Macri anunció su intención de interponer una demanda para que se investiguen posibles casos de violación de derechos humanos bajo el gobierno de Maduro. Desde Caracas, todo esto con Álvaro Algarra.
Las acciones de países en Sudamérica indican que la crisis política y social venezolana traspasó sus fronteras y se ha convertido en un problema regional debido al éxodo de millones de personas en busca de mejores condiciones de vida. Por esta razón, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pidió que se realice una reunión extraordinaria del Consejo Permanente para abordar el tema. Entre tanto, el jefe de Estado de Argentina, Mauricio Macri, anunció que presentará cargos en contra de Nicolás Maduro ante la justicia internacional. Para el dirigente opositor venezolano Luis Trincado, hay razones suficientes para que Nicolás Maduro sea juzgado en la Corte Penal Internacional en vista de que lo que sucede es, y citamos, auténticamente un genocidio.
La represión, la violación de derechos humanos, la aplicación de torturas contra los detenidos políticos lo acercan a ser enjuiciado ante la Corte Penal Internacional.
El analista político Nickmer Evans indicó que a pesar de la importancia del apoyo internacional, también es necesario tratar de marcar diferencia en las acciones, puesto que una cosa es estar afuera del país y otra es estar adentro.
Hay que tener en consideración, a partir del análisis de lo que hace Almagro en relación con la decisión del TCJ en el exilio, que hay que tomar en cuenta la realidad interna y la búsqueda de la preservación también.
El considerado como segundo al mando en el gobierno de Venezuela, Diosdado Cabello, en contraposición, rechazó todas las acciones que se están realizando desde el exterior en contra de la administración de Nicolás Maduro.
Y la derecha sabe que nosotros somos buenos en la contraofensiva. Pasamos la contraofensiva política, o contraataque político, el 30 de julio y aquí estamos.
Álvaro Algarra, Caracas.
Y Colombia denunció este martes una incursión territorial no autorizada de militares venezolanos que ha interpretado como una violación de su soberanía.
El Ministerio de Exteriores colombiano dijo que los helicópteros y los uniformados lucían las siglas de la Guardia Nacional Bolivariana.
Precisamente el domingo pasado, dos helicópteros militares y unos 30 efectivos armados de Venezuela irrumpieron en el sector de Vetas de Oriente, en el departamento colombiano norte de Santander.
Iván Duque, presidente de Colombia, envió este martes a la Embajada de Venezuela una nota en la que expresó su rechazo por la incursión militar no autorizada.
Por otra parte, miles de argentinos se manifestaron este martes en Buenos Aires y otras ciudades del país para pedir que el Senado apruebe el desafuero de la expresidenta Cristina Fernández.
Los manifestantes pidieron también la detención de la expresidenta y la creación de una ley que habilite a la justicia a traspasar al Estado bienes y dinero obtenidos ilícitamente.
Se espera que la Cámara Alta debata hoy si autoriza el registro de varias propiedades de Fernández, a quien un juez federal acusa de dirigir una presunta red de pago de sobornos a cambio de adjudicaciones públicas.
Son las 7:13 minutos. Seguimos ampliando titulares. El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, acusó a los países de Occidente de bloquear la ayuda de Naciones Unidas para la reconstrucción de Siria y tratar de evitar el regreso de los refugiados.
Lavrov criticó a Estados Unidos y a sus aliados por hacer que la ayuda a Siria dependa de un proceso de transición política y también los acusó de presionar a la ONU para que se mantenga al margen de las labores de reconstrucción de Siria.
Moscú ayuda a que las fuerzas de Bashar al-Assad recuperen gran parte del país y ahora está pidiendo a los países occidentales que respaldan a la oposición a que ayuden en las labores de reconstrucción.
Nos separan apenas segundos para presentarles el segmento tema del día, hoy con el periodista Rolando Cartaya. Pero antes, el ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, ha pedido redefinir la relación con Estados Unidos, para lo cual se requiere fortalecer el pilar europeo de la Alianza Transatlántica.
Los comentarios del diplomático germano se publicaron en el periódico económico Handelsblatt. Es hora de redefinir nuestra relación con Estados Unidos, no para dejarla atrás, sino para renovarla y conservarla, dijo Maas en el artículo.
Además, defendió el aumento paulatino del gasto de defensa, señalando, es nuestro interés hacerlo, no porque Donald Trump argumente cada vez con nuevas cifras, sino porque ya no podemos confiar en Washington en la misma medida que antes, destacó el ministro de Exteriores alemán.
Son las 7:15 minutos. Tenemos ahora el segmento, el tema del día. Son varias las noticias que están en el candelero. Por ejemplo, en relación con Cuba, han pedido 5 años de privación de libertad para la dama de blanco Marta Sánchez. Aquí en Estados Unidos están las declaraciones de culpabilidad del ex abogado de Trump, Michael Cohen, y también la de su ex jefe de campaña, Paul Manafort. E igualmente, Microsoft, que en buena medida para algunos se ha convertido en una especie de policía de Internet en relación con sus esfuerzos para combatir a piratas informáticos rusos, algo que tiene directa o indirectamente que ver con este caso de Manafort. Recibimos a Rolando Cartaya. Muy buenos días.
Muy buen día, Rafael. Exacto, la semana pasada Microsoft pudo evitar intentos deliberadamente están tratando de captar las contraseñas, la información, en este caso de lo que le llaman think tanks, o sea, son grupos de análisis, de pensamiento, que fueron el Instituto Nacional Republicano y el Instituto Hudson. La semana pasada Microsoft detectó que la inteligencia militar rusa estaba tratando nuevamente, como lo hizo en el 2016, de conseguir la información de personas allegadas a estos dos grupos de análisis, ¿no? Esto es lo que le llaman phishing, o sea, phishing con PH, y consiste en que te presentan un website o te presentan una alerta que tiene todas las características de una organización o una institución de Internet prestigiosa, como puede ser Microsoft, como puede ser Google. La única diferencia, según tengo entendido, está en el URL, o sea, en lo que es lo que se pone en el buscador cuando tú quieres buscar una dirección, sí. O sea, la dirección de Internet propiamente. Y entonces las personas pues pueden, esto le pasó al jefe de campaña de Hillary Clinton en 2015 realmente, John Podesta, recibió una alerta de Google y en esa alerta de Google le estaban diciendo que que cambiara su contraseña. Podesta cayó en eso y poco después miles de documentos del Comité Nacional Demócrata y de la campaña de Hillary Clinton se divulgaron a través de WikiLeaks.
Y ahora entonces se piensa que quieren influir en las elecciones de medio
término. En las elecciones de medio término, que son en noviembre, están en disputa 403, todos los escaños de la Cámara de Representantes, como el 35% del Senado, y parece que quieren influir de nuevo en esto. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos coincide en que sí hubo una interferencia rusa en las elecciones del 2016. Bueno, de hecho, Mueller acusó a 12 personajes de estos vinculados a la inteligencia militar rusa de interferir en las elecciones. Y ha habido sanciones contra Rusia. Y por cierto, Marco Rubio está proponiendo una ley que se llama Deter, que propone que el director nacional de inteligencia diga después de las elecciones si hubo una interferencia rusa y entonces dictar una serie de sanciones inmediatas contra la defensa, la energía, sectores claves de la economía rusa y funcionarios también rusos.
Bien, muchísimas gracias por esta información a Rolando Cartaya. Precisamente también en las últimas horas se conocía como Facebook desactivaba varios cientos de perfiles y páginas de su red social y de Instagram con origen no solo en Irán, sino también en Rusia. Son las 7:19.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Son las 7:20 minutos. Tenemos de nuevo a Lázaro Domínguez en la información del tiempo. Lázaro, nada de huracanes en el horizonte, ¿no?
Nada de huracanes, solamente el huracán Lane esta mañana amenazando el sur de Hawái. Aquí nosotros, magníficas condiciones del tiempo, Martínezito. Para hoy tendremos poca nubosidad en la mañana, parcialmente nublado en la tarde, actividad en las provincias centrales y orientales. Las máximas estarán entre los 32 y los 35. Los vientos variables flojos en la mañana, del este al nordeste en la tarde, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez, el estado del tiempo.
Siete 7:21 minutos, recibimos, como ya es habitual todas las mañanas a esta hora, a Exilda Arjona. Coordenadas es este segmento que presenta a continuación. ¿De qué lugar nos vas a hablar hoy, Exilda? Buenos días.
Buenos días a ustedes, un placer siempre estar aquí en este pedacito del noticiero con ustedes. Nos vamos a Santa Clara. Para que después nos digas que yo como que estoy solamente por el oriente de Cuba y que solo me voy para Santiago y Holguín.
Me toca, ¿no?, de cerca entonces.
Y tú, bueno, vamos a hablar, claro, este es un tema que me lo propuso mi colega Martínez Sesto. Y a mí me encantó porque no sabía de esta historia y son pequeñas historias de poblados, de lugares que te roban en Cuba y que nunca llegan al oído de la gente, ¿no? Y vamos a hablar un poco de la Virgen del Camino Santa Clareña. Uh-huh. ¿Es así, Martinecito?
Bueno, más conocida popularmente como la Virgen de la Charca.
Virgen de la Charca.
Y ya tú dirás por qué le dicen
así
la Virgen de la Charca.
Así mismo. Bueno, una historia que se remonta ya por 1954, cuando decidieron pues hacer esta estatua. El 8 de diciembre de ese año la iglesia celebraba el primer centenario de la proclamación del dogma de la Inmaculada y entonces deciden levantarle un monumento público en la rotonda, ¿no? Sí. Que existía frente al aeropuerto. Yo de Santa Clara sé muy poco, sí. Fui solamente dos veces, es decir, que lugares puntuales como estos, pues no.
Sí, eso fue algo que
no los conozco.
Sí, se hizo algo ahí a la entrada de Santa Clara, pero ya casi que cercano al triunfo de la revolución, ¿no?
Así mismo. Finalmente, el 25 de marzo de 1957, pues la Virgen fue izada en el pedestal. Dicen que con alcalde, cámaras de televisión y mucho pueblo que fue allí, y después fue bendecida el Día de las Madres, el 12 de mayo. Pero la historia que vamos a contar es como cuando llega, por supuesto, esta invasión revolucionaria a Santa Clara, pues deciden quitarla. En algún momento, dice la historia que estuve leyendo, diciendo aquí que nunca se supo realmente cuándo la desaparecieron del lugar, cuándo fue apartada, cuándo llegó el Che a Santa Clara y decidieron, bueno, que ya está virgen, ustedes saben, libertad de religión nula, libertad de expresión nula, y entonces decidieron quitarla de ahí, se desapareció, el pueblo la extrañaba, pero nada pasó, ¿verdad, Martínez? No, hasta que por allá por los 80 la virgen reapareció. ¿Dónde?
Cuando aún no había nacido Ivette, precisamente.
ninguno de los que estamos aquí.
Están así, y empezaron a hacer unos trabajos de reparación al lado del mercado campesino, el mercado paralelo. Y entonces aparece la Virgen, por eso le llaman la Virgen de la Charca, porque aparece en una zanja prácticamente, y se apropian las autoridades de ella, no se la entregan a la iglesia durante un tiempo.
Eso me estabas contando, así
y lo, que... Y lo que más me llama la atención, o me llamó la atención en esa época, yo estaba en Cuba, es la inacción de la iglesia o la falta de presión de la iglesia al gobierno para recuperar.
Para que la devolvieran, sí, por supuesto.
Por fin la devolvieron.
Por fin la devuelven, sí, ¿verdad? Y bueno, ya la vuelven a poner en el 95, después de tantos años de tenerla oculta. Y la imagen entonces, y fíjate cómo la historia va y viene. Dice aquí que fue entregada por el entonces primer secretario del Partido Provincial, Miguel Díaz Canel, actual... presidente en funciones, diría yo, de Cuba. Fíjate cómo la historia va y viene, dice que estaba dañada, muy dañada.
Y sigue así,
sigue ahí.
Sí, la retocaron.
Un poquito.
Ya yo no estaba en Cuba cuando la pusieron en la Catedral de Santa Clara, ahí en la calle Marta Abreu. A la entrada de la Catedral, pues está la estatua, está la Virgen. Pero...
Así mismo. Pero, que la gente lo vio como un milagro, Martínez Sisto.
Sí.
Muchos dijeron, bueno, apareció de nuevo y es un reflejo de la persistencia que tenemos los cubanos ante todos los avatares de la vida, ¿verdad?
Ciertamente.
Muchísimas gracias a ustedes.
Tienes mucha razón. Exilda Arjona. Son las 7:25 minutos y ahora tenemos de nuevo la información deportiva con Edemio Navas, muy al tanto de lo que pasa en las grandes ligas, sobre todo con serpentineros como Odrizamer de Spain. Buenos días, Edemio.
Muchas gracias, Martínez Cristo. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Efectivamente, Odrizamer de Spain. 7:25 minutos. Odrizamer, el muchacho de La Habana, quien lanzó en Cuba en las series nacionales con el equipo azul de Industriales, estará lanzando hoy miércoles a las 9:40 de la noche en Phoenix, Arizona, por el equipo de Los Angelinos ante Arizona, que ocupa el primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional. Una serie interligas. Odrizamer ganó este año 2 encuentros sin derrota con el equipo de los Marlins, pero la semana pasada debutó con el equipo de Los Angelinos con un fracaso. Así que veremos si al fin el habanero logra su primer éxito con el equipo de Los Angelinos en la Liga Americana. A propósito de la Liga Americana, Martínezito, anoche, bueno, encuentros que concluyeron hoy miércoles en horas de la madrugada, ganaron los equipos Astros de Houston y los Atléticos de Oakland. Y ambas novenas siguen compartiendo la cima en el oeste de la Liga Americana, cada equipo con 76 victorias y 50 derrotas, y faltan apenas 26 partidos, o sea, 36 partidos para que concluya la campaña regular, y realmente está muy muy fuerte la disputa ahí en el oeste de la Liga Americana, con los Atléticos, que ha sorprendido este año, y el favorito, los Astros de Houston, que el año pasado ganó el título en la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol. En este encuentro, Gurriel se fue de 4-1 con impulsada, batea para 2.80, impulsó su carrera número 62 en el triunfo de Houston, 3-2 ante los Marineros de Seattle. Un encuentro realmente muy, pero que muy cerrado. En tanto, el Oakland derrotó en la madrugada de hoy, miércoles, en la costa oeste, 6-0 a los Vigilantes de Texas. Y aquí Chris Davis disparó su jonrón número 38. Y Martínez Cito, Davis empató en las Grandes Ligas en jonrones con el cubano-americano Julito Martínez del equipo de los Medias Rojas de Boston. Llegó a 106 impulsadas Davis y está solamente 4 del líder, precisamente el cubano-americano Julito Martínez. San Luis sigue dando batalla en la división central. Anoche derrotó 5-2 a los Dodgers de Los Ángeles. Y aquí Yasmani Grandal, el cubano, el habanero, se fue 3-2, bateado 46. y Puig se fue en blanco en tres turnos, pero impulsó una carrera, bajó a 266. Y bueno, el equipo de los Padres de San Diego logró victoria 4-3 ante los Rockies de Colorado. Aquí, bueno, Hosmer muy bien de 4-2. Y aquí en Miami anoche el equipo de los Marlins perdió en tremendo partido 2-1 ante los Yankees de Nueva York. Andújar con fallo y sacrificio al Alefil impulsó la carrera en la entrada número 12, que le dio la victoria al equipo de los Yankees 2-1. Y bueno, la asistencia fue de poco más de 26,000 fanáticos, y yo diría que alrededor del 65-70% de la fanaticada fue del equipo de los Yankees. Haroldi Chapman, el zurdo cubano, el holguinero, comenzó la entrada número 12, dio un boleto, pero sintió molestias en su rodilla izquierda y abandonó el partido. Así que hoy estaremos por el Marlins Park y averiguaremos en realidad qué le sigue pasando al zurdo cubano Haroldi Chapman, porque ha sido un pitcher muy efectivo en su carrera en las grandes ligas de béisbol. Y bueno, victoria también del Atlanta ante el Pittsburgh. Atlanta primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. Y el Toronto, que derrotó 8-2 a los Orioles, pero en el segundo espacio estaremos ampliando esta información. Jonrones del villaclareño Alexis Díaz y del espirituano Kendrick Morales, que a propósito disparó por segunda noche consecutiva jonrones 3 en 2 partidos. Así que Martínezito, más deportes a las 7:54 aproximadamente de hoy miércoles.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 7:30 minutos. De Cuba y del mundo les seguiremos informando en esta última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6. Teudy Giró en el control de audio, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la redacción y en la producción Maite Rodríguez. Ante el micrófono, Joan Andrés, Ibet Pacheco y Rafael Martínez Sixto. Opositores divulgan en las redes sociales varias propuestas para corregir artículos de la Constitución e invitan también a los cubanos a opinar y hacer sugerencias por esa misma vía. Tenemos los detalles con Idolidia Darias.
El reportero independiente Lázaro Yuri Valle presentó en su perfil de Facebook la propuesta 2020, iniciativa que llevan adelante los integrantes de Otro 18, en la que piden a los cubanos opinar y enviar las propuestas que deseen con relación al proyecto de constitución. Según explicó, para hacer esta primera versión, desarrollaron conversaciones deliberativas de las mesas de iniciativa constitucional y el tema de la soberanía.
Estas mesas de iniciativa constitucional, de todas estas reuniones, se sacaron estas 6 propuestas, que son las que estamos proponiendo para que tanto los cubanos de dentro como fuera de Cuba tenemos derecho a opinar y a proponer cómo queremos nuestra constitución.
Los interesados en participar pueden hacerlo por diferentes vías.
Me pueden buscar en Facebook, el Lázaro Yuri Valle Roca, pueden buscar la página, el muro de Otro 18, también escribir a correo regi.muat@gmail.com y ahí pueden dejar todos sus comentarios, las propuestas que quieran hacer.
El reportero aseguró que ya comenzaron las personas a opinar.
Hay bastante movimiento con respecto a la gente y están haciendo propuestas muy interesantes en las redes sociales.
Cuando finalice la recepción de las propuestas ciudadanas, realizarán otras acciones.
Todas estas propuestas, llevárselas a la Asamblea Nacional y que vean lo que está verdaderamente opinando el pueblo.
Idolidia Darias en Radio Martí.
Y el activista del Foro Antitotalitario Unido, Benigno Cruz Reina, quien cumple una condena de 3 años por no pagar una multa tributaria, fue juzgado nuevamente por el mismo cargo en un tribunal de Manatí, el municipio tunero donde reside. En una llamada telefónica desde la prisión El Típico de Las Tunas a su correligionario Irenaldo Sosa, Cruz Reina informó que lo habían condenado a otros 2 años de privación de libertad y que los tribunales harían una condena conjunta.
Le imponen 5 años de prisión. Le habían echado anteriormente 3 años y ahora la presentó más por una multa ficticia que la ONA impone sobre su persona. Lo tienen en el Centro Típico Provincial de Las Tunas, hasta el momento lo mantienen en celda de castigo.
Según Guillermo Fariñas, coordinador del Foro Antitotalitario Unido, 7 de sus militantes han sido llevados a prisión por delitos comunes fabricados, 3 de ellos por negarse a pagar multas arbitrarias, 1 por atentado, 1 por desacato y 2 por peligrosidad social predelictiva.
Son las 7:34 minutos. El 12 de diciembre va a ser dictada la sentencia contra el ex abogado del presidente Donald Trump, Michael Cohen, quien se declaró culpable el martes, algo que se informaba minutos después prácticamente de conocerse que el ex jefe de campaña del presidente Paul Manafort también se había declarado culpable. Ahora bien, en relación con Cohen, tenemos la información en este reporte de la agencia France Press.
El exabogado del presidente estadounidense Donald Trump, Michael Cohen, se declaró culpable el martes en una corte de Nueva York de 5 delitos de evasión fiscal, 1 de fraude bancario y 2 de violación de la ley de financiación de campañas electorales. Aseguró que a pedido del presidente hizo pagos por $130,000 y $150,000 durante la campaña electoral de 2016 a 2 mujeres que afirmaron haber tenido aventuras con Trump a cambio de su silencio con la intención de influir en la elección que le dio el triunfo. Cohen, de 51 años, no identificó a las mujeres, pero los montos corresponden a los pagos ya conocidos a la actriz porno Stormy Daniels y a la exconejita de Playboy, Karen McDougal. Una investigación de 4 meses acorraló a Cohen con allanamientos a su oficina y su habitación de hotel. Fue liberado tras pagar una fianza de $500,000. La sentencia será dictada el 12 de diciembre.
Y Facebook desactivó ese miércoles cientos de perfiles y páginas de su red social y de Instagram con origen en Irán y Rusia por comportamiento coordinado y falso.
La red social dijo en un comunicado de prensa que han eliminado 652 páginas, grupos y cuentas con origen en Irán que se dirigieron a usuarios de Internet en Estados Unidos, América Latina, Reino Unido y Oriente Medio.
Facebook encontró vínculos entre medios públicos de Irán y unas presuntas cuentas de desinformación agrupadas bajo una red llamada Liberty From Press.
Y por otra parte, el canciller peruano Néstor Popolicio afirmó que la Corte Penal Internacional recibirá en unas 2 semanas un pedido para investigar por violación a los derechos humanos a Nicolás Maduro y la cúpula del gobierno venezolano.
Popolicio explicó que esta medida busca profundizar la presión contra el Ejecutivo de Venezuela y es coordinada y apoyada por Perú, Argentina, Chile y Colombia.
La Corte Penal Internacional con sede en La Haya, Países Bajos, tiene personalidad jurídica internacional y su misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad. Pasamos ahora al tema de Venezuela. El paro convocado por la oposición de ese país fue acatado parcialmente en opinión de muchos, pero el Frente Amplio lo califica como un triunfo y un paso previo a la huelga general. Aymara Lorenzo tiene la información desde Caracas.
Este martes las calles lucieron con poco tránsito de peatones en diversas ciudades de Venezuela, ausencia de transporte público y comercios cerrados. Según Andrés Velázquez, vocero del Frente Amplio, Venezuela Libre se cumplió en un 60%.
Esta es una serie de paros escalonados y de luchas que vamos a dar en dirección a la gran huelga general de Venezuela.
Velázquez atacó a los empresarios por no sumarse al paro. El presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, dijo a Radio Martí que aunque hay muchas razones para protestar, los comercios cerrados tuvieron otras causas.
Muchísimas empresas no abrieron sus locales porque no tenían claridad con qué estructura de costo iban a trabajar, cómo iban a fijar sus precios, cómo iban a reponer sus inventarios y también muchas empresas que no han logrado cambiar sus sistemas contables a la al nuevo cono monetario. Yo creo que hoy hay una disparidad de causas por las cuales las empresas no operaron durante el día de hoy.
Analistas expresan sus dudas sobre que este tipo de protestas propicien los reales cambios que necesita Venezuela, como la modificación en el sistema de gobierno. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y por su parte, el presidente Donald Trump dedicará gran parte de las próximas semanas a hacer campaña a favor de candidatos republicanos al Congreso, un ambicioso plan que trata de que su partido retenga el control de ambas cámaras en las elecciones legislativas de noviembre.
En noviembre se votará para renovar los 435 asientos de la Cámara de Representantes y un tercio de los 100 miembros del Senado en unas elecciones conocidas como de medio mandato, que suponen un referendo sobre el presidente en el cargo.
La mayoría republicana en ambas cámaras del Congreso es estrecha y en este tipo de comicios el partido del presidente en ejercicio suele perder una media de 32 asientos en la Cámara Baja y de 2 en el Senado, fruto del desgaste de gobierno. Trump participará en por lo menos 8 manifestaciones y 16 actos de recaudación de fondos en 15 estados.
Y el gobierno de Brasil anunció el traslado de 1,000 migrantes venezolanos a distintas ciudades del país tras los violentos incidentes ocurridos en la frontera y en medio de nuevas presiones para cerrar el paso a los migrantes.
Una comisión ministerial se reunió en Pacaraima, Roraima, único paso fronterizo entre Venezuela y Brasil, para evaluar la situación después del ataque de habitantes de ese municipio contra campamentos de venezolanos.
Allí fueron quemadas las carpas donde dormían los migrantes, así como sus objetos personales, lo que provocó que por lo menos 1,200 de ellos regresaran a Venezuela, del que huyeron por la crisis política, económica y social.
El gobierno de Brasil anunció medidas para atender el éxodo migratorio, como acelerar el traslado de unos 800 venezolanos a otras ciudades para reducir la presión sobre Roraima.
A las 7:40 minutos entramos de lleno en otras informaciones. Tal como les hemos venido diciendo, el gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra 2 empresas navieras y 6 buques, todos de origen ruso. Y en este sentido, Gran Bretaña ha exhortado a los aliados europeos a que trabajen junto a Estados Unidos y aumenten precisamente las sanciones contra Rusia. Michelle Sagué informa.
El ministro de Exteriores británico Jeremy Hunt, que el miércoles inicia una visita de 3 días a Estados Unidos, pidió este martes a la Unión Europea que trabaje hombro con Washington contra lo que denominó las transgresiones de Rusia. En un comunicado, Hunt también dijo que la Unión Europea se debe asegurar de que sus sanciones contra Rusia son exhaustivas. Hunt reiteró esto en una entrevista con la BBC. Dice Hunt que Estados Unidos está yendo más allá e imponiendo sanciones. Refiriéndose a los ataques con agentes neurotóxicos en Gran Bretaña, Hunt dice que dado a que los ataques ocurrieron en territorio europeo, deben asegurarse de que responden adecuadamente. Gran Bretaña, la Unión Europea y Estados Unidos culpan a Moscú por los ataques con un agente neurotóxico contra un ex espía ruso en una ciudad británica este año, aunque el Kremlin niega ser responsable. Citando este incidente, Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra Rusia. Hunt tiene previsto reunirse en los próximos días con miembros del gobierno estadounidense, entre ellos el secretario de Estado Mike Pompeo y con John Kelly, jefe del gabinete del presidente. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Son las 7:42 minutos, la música lo indica. Tenemos de nuevo la información del tiempo con Lázaro Domínguez. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Martínezito. Bueno, ya hablamos de ello. Nuestros pobres amigos de Hawái, primero la actividad volcánica y esta mañana golpeados por el huracán Lane en su porción sur. Aquí en latitudes tropicales, dos ondas del este están afectando a las regiones central y occidental del Atlántico y una tercera onda se está desplazando sobre la región central del Caribe. Pero valga la salvedad, ninguna de ellas está mostrando signos de desarrollo. Continúa el buen tiempo. Para Cuba esta mañana poca nubosidad, en la tarde parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en las regiones central y oriental. Las máximas para esta tarde, muy calurosa, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles en la mañana, en la tarde, del este al nordeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa nororiental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martín, insisto, el estado del tiempo.
A las 7:43 minutos nos visita como cada mañana Lucy García. Los casos de cáncer de hígado tienen que ver, como ya sabemos, con el alcoholismo. Precisamente es el tema que aborda a continuación nuestra colega.
Gracias. En nuestra nota de salud hablaremos hoy de la prevención de cáncer del hígado. Se ha observado que existen más casos de cáncer de hígado en las zonas donde hay más casos de alcoholismo, así como una tasa de obesidad más alta. Estos factores aumentan el riesgo de padecer cáncer hepático en las sociedades más desarrolladas. Cuando tenemos el hígado graso, los depósitos de grasas provocan el agrandamiento del hígado. Esto trae como consecuencia, si no vamos al médico, si no tomamos medidas, el hígado graso se puede convertir en una fibrosis del hígado, que son la formación de cicatrices. Hay más daño en las células del hígado. Si no seguimos las indicaciones del médico, esta fibrosis del hígado se puede convertir en una cirrosis. Las cicatrices se van endureciendo y ya cuando avanza la cirrosis, tenemos ante nosotros el cáncer del hígado. El riesgo es elevado y hoy en día el desarrollo de cáncer es la primera causa de muerte hepática. La obesidad y el sobrepeso ligero no constituyen un factor de riesgo intenso, pero la obesidad mórbida sí que lo es. También las causas del cáncer hepático pueden ser a consecuencia del virus de la hepatitis C y sobre todo del alcohol. A la vez que usted tenga el hígado graso, tiene que comenzar a cuidarse porque esto puede desencadenar en una fibrosis del hígado, luego en una cirrosis para terminar en el cáncer. Cuídese. Gracias.
Arte y cultura.
En efecto, arte y cultura con Roberto Bermúdez. Hoy Bermúdez nos habla de esa chica revelación cubana, Camila Cabello. Se convirtió en la estrella de la noche en los premios MTV en New York.
La cantante cubana Camila Cabello se coronó como una de las artistas triunfadoras durante los premios MTV Video Music Awards, celebrados la pasada noche del lunes 20 de agosto en el Radio City Music Hall de la ciudad de Nueva York. La joven de 21 años logró arrebatarle el puesto a grandes estrellas como Bruno Mars, Beyoncé o Drake, llevándose las dos principales estatuillas de la noche. Camila se alzó con el premio de Mejor Artista del Año y Video del Año por su mega éxito audiovisual Havana, galardón que fue entregado por las manos de la cantante norteamericana Madonna. Colmada de la emoción, la cubana se rindió ante la reina del pop, dedicándole el premio. Asimismo, no olvidó agradecer a su familia por siempre ser su fuente de inspiración, a sus fans por haber votado por ella y a todo el equipo de trabajo que formó parte de la creación del videoclip. Además de Camila, hubo otros artistas de la música que también brillaron en el escenario y se llevaron a casa galardones. La rapera estadounidense Cardi B obtuvo triunfo como Mejor Artista Nueva y Canción de Verano por su éxito I Like It junto al colombiano J Balvin y el puertorriqueño Bad Bunny. Camila Cabello nació en Cojímar, Habana del Este, en 1997, hija de madre cubana y padre mexicano. Sus canciones Habana, como ya mencionamos, en inglés, pero Habana en español, y Never Be the Same, en español, Nunca Seré la Misma, Esos temas han sido éxitos en la radio estadounidense con muy pocos meses de diferencia. Cabello salió de Cuba a los 7 años hacia México y después se fue a vivir a Estados Unidos con sus padres. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Son las 7:47, tenemos de nuevo aquí en Radio Martín Noticias a las 6 a Exilda Arjona. Exilda, ¿de qué nos hablas en esta ocasión? Buenos días de nuevo.
Buenos días, vamos a hablar un poco de mujeres, pero esta vez voy a hablar de una niña. ¿Cuántos de ustedes se han hecho el examen del coeficiente intelectual?
No, yo no me atrevo.
No, ¿por qué? Porque piensas que está muy por encima.
No, no.
Por debajo.
Ya sabes por qué, ya sabes por qué. ¿Por qué no me atrevo?
Bueno, vamos a hablar de esto. Hay una niña británica que es noticia por estos días, solamente tiene 3 añitos y tiene un coeficiente intelectual superior al de Albert Einstein. Wow. Así que una niña súper, súper dotada. Se llama Ophelia Morgan Dew y es capaz de recordar sucesos que le ocurrieron antes de haber cumplido el año de edad. Yo que no recuerdo lo que hice hace 10 minutos y esta niña tiene todos estos recuerdos en
antes de haber cumplido el año de edad.
Sí. Wow. Tiene un coeficiente intelectual de 171 puntos.
Wow.
Entonces es un fenómeno, si pudiéramos decirlo así.
¿Dónde reside?
En el Reino Unido, y se ha convertido en la persona más joven del Reino Unido que logra estar en la Sociedad para Superdotados, que hay una Sociedad para Superdotados en el Reino Unido, y esta es la más joven hasta ahora que ha ingresado.
¿Qué edad tiene esta niña?
3 añitos solamente. Y entonces, ¿cómo? A ver, a veces tenemos un niño muy inteligente en casa y no nos damos cuenta. A ver, no está, quizás no sea tan superdotada como esta niña, pero se le pueden hacer estos exámenes para ver por qué y a cuánto asciende el coeficiente intelectual. Dicen los padres de la pequeña que cuando tenía unos 8 meses ya ellos se empezaron a dar cuenta de lo brillante que podía ser la niña. Y entonces comenzaron a llevarla a hacerle todos estos exámenes. Empezó a decir los colores, las letras y los números muy pronto en comparación con la mayoría de los niños, porque tú tienes que ver también en el rango de edad que está y cómo va desarrollándose este niño. Y hasta que la pequeña comenzó entonces a estar en el círculo, como le decimos, infantil en Cuba, pero donde los cuidan a ellos, fue que ellos se empezaron a percatar más de esta situación. Dicen ellos que no querían forzarla, pero que al final los profesores empezaron a decirles que sí, que la llevaron a medirle el coeficiente y que bueno, nada, hace cosas normales como una niña, pero es que comprende y asimila todo más rápido de lo normal. Dicen que tú hablas con ella y es como hablar con una persona de 19 años, que se puede mantener una conversación totalmente adecuada porque desarrolla sus propias ideas. Y nada, esto tiene medidores para ver cómo es el coeficiente intelectual. Mi hija no es superdotada, pero mira, voy a poner el ejemplo. Mi hija está en un aula de alumnos súper aventajados, donde le hicieron un examen de coeficiente de inteligencia que está por encima de los niños de su edad. Y entonces está en esta aula donde les dan diferentes actividades muy por encima del contenido que reciben los niños que tienen la edad de mi hija, que ahora tiene 9 años.
Ha estado en
este programa desde el primer grado, ya está en cuarto grado.
Eso te iba a decir, que ahora hay que esperar ahora que la niña británica...
A ver cómo continúa todo esto.
No, y cómo va a seguir sorprendiendo en buena medida, porque hay casos de niños, digamos, con 8, 9 años, 10 años, he visto hace poco en la prensa, que de buenas a primeras pues pueden pasar a grados superiores.
A grados superiores, sí, van teniendo como un grado más por delante. Es más o menos el sistema que se implementa acá en Estados Unidos. La puntuación media que podemos obtener cuando nos hacen este examen es de 100 a 115 puntos. Si pasa de 115 puntos, pues ya es un coeficiente intelectual muy alto. Sí. Ya estás en el rango, pues entonces, de los superdotados. Y como les dije, esta asociación está acá en el Reino Unido y hay niños muy pequeños. Esta es la más joven, pero el año pasado estaba una niñita de 4 años que también tenía más de 159, que es el coeficiente intelectual que tenía Albert Einstein. Y por aquí se mide todas estas personas para hacerles estos exámenes. Así que la vida sorprende siempre. Hay que estar muy atento a los niños en casa para ver cómo se desarrollan, porque a lo mejor tienen un pequeño genio ahí o una pequeña científica y no saben. Hay que darle alas y hay que llevarlos para que los examinen y para que sepan.
Un niño
mexicano, sí. Un niño mexicano de 9 años también estaba en la universidad.
Sí,
recuerdo ese caso.
Imagínate estar en la universidad con 9 años, ganarte una carrera con tan pequeña edad. Bueno, feliz siempre de estar aquí con ustedes.
Bien. Nosotros también.
Muchísimas gracias, Exilda.
Gracias, Exilda.
Son las 7:53 minutos, ya estamos prácticamente en los finales. Y en los finales, Edemio Navas hace un resumen de la información deportiva. Edemio, ¿qué tal?
Muchas gracias, muy bien, Martínezito. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en la mayor de las Antillas, en Cubita la Bella. Martínezito, ¿qué te parece si comenzamos un deporte que te gusta mucho? El boxeo, y considerado, después del béisbol, el segundo deporte en Cuba. El británico Anthony Joshua, quien ganó la medalla de oro en la división superpesada en el boxeo olímpico de Londres en el 2012, va a regresar al ring muy pronto. Hasta ayer martes se mantiene como el mejor del mundo en el ranking, incluyendo el Consejo Mundial, la Federación, la Asociación y la Organización Mundial de Boxeo. Su próxima pelea será ante Alexander Povetkin, esto va a ser el 22 de septiembre próximo en Londres, Inglaterra. El muchacho británico se mantiene invicto en 21 peleas. Y aquí aparece el número 2, el norteamericano Deontay Wilder, el hombre que derrotó en marzo de este año al cubano Luis Ortiz, y a propósito se mantiene en el puesto número 4 después de vencer el pasado 28 de julio por la vía rápida en el segundo round a Ramzan Kocanov, el rumano, el gigante de 2 metros y 1 centímetro de estatura, en combate efectuado aquí en Estados Unidos. Y en el peso crucero, por supuesto, se mantiene de líder el ucraniano Oleksandr Usyk, quien recientemente logró el título en las 200 libras en la Super Serie Mundial de Boxeo. Y el cubano Junior Dortigosa aparece número 6 con 22 victorias y una derrota. En las grandes ligas de béisbol, señores, ayer en martes, el equipo de Houston logró victoria, derrotó 3-2 a los Marineros de Seattle, pero hay un pero, el Oakland también ganó, superó 6-0 al equipo de los Vigilantes, y ahora tanto Houston como Oakland continúan compartiendo la cima en el oeste de la Liga Americana, cada equipo con 76 victorias y 56 derrotas. Por el Houston, el cubano Gurriel conectó un sencillo, impulsó su carrera número 62, Batal Espirituana para 280, en tanto por el Oakland, Chris Davis disparó su jonrón número 38, comparte la cima de este departamento con el cubano americano Julito Martínez. El equipo del San Luis se le ganó a los Dodgers de Los Ángeles 5-2, y aquí Grandal se fue 3-2 al habanero, y Yasiel Puig impulsó una carrera. Arizona sigue en primer lugar en el oeste de la Liga Nacional. Anoche derrotó a los angelinos 5-4, y aquí John Jay, el cubano americano, anotó una para el equipo de Arizona, y San Diego 4-3 al equipo de Colorado. Aquí Miami, el equipo local de los Marlins, perdió 2-1 en 12 entradas ante los Yankees de Nueva York, y lamentablemente el zurdo cubano Aroldi Chapman se fue del partido por una molestia en su rodilla izquierda. Así que victoria de los Yankees ante los Marlins en 12 entradas ante poco más de 25,000 fanáticos que pagaron sus entradas. En los otros partidos, el equipo de Washington superó 10-4 a los Phillies de Filadelfia, el Cincinnati 9-7 a los Cerveceros de Milwaukee, el San Diego, como señalé, el Colorado 4-3, y aquí el cubano José Suárez de 5-2 con 2 impulsadas y una carrera anotada. Y hoy tendremos un total de 15 partidos donde veremos en acción al pitcher derecho cubano Odrizzi Amar de Spain, quien este año tiene récord de 2 victorias y una derrota. Un promedio de carreras limpias muy alto de 6.29. De por vida, el habanero tiene récord perdedor de 13 triunfos y 22 derrotas desde que comenzó en las Grandes Ligas con el San Diego en el año 2014. 7:56 de la mañana. Hasta aquí nuestra sección deportiva, Martín Francisco.
Llega a su fin esta emisión informativa, pero antes destacamos en titulares algunas de las noticias más importantes.
Piden 5 años de privación de libertad para la dama de blanco, Marta Sánchez.
Liberan a uno de los testigos presenciales de la golpiza y muerte bajo custodia policial de un ciudadano en Placetas.
Abren expediente policial a opositor Rolando Rodríguez Lobaina por acusaciones de incitación a la rebelión.
El dengue sigue azotando la ciudad matancera de Colón.
Culpables de varios cargos, el ex jefe de campaña y el ex abogado del presidente Donald Trump.
Entre tanto, el mandatario deplora el veredicto por fraude contra Paul Manafort, su ex jefe de campaña.
Un fuerte terremoto sacudió la costa venezolana y sembró el pánico en Caracas.
Miles de argentinos pidieron al Senado que apruebe el desafuero de la expresidenta Cristina Fernández.
Rusia acusa a los países de Occidente de bloquear la ayuda de Naciones Unidas para la reconstrucción de Siria.
Radio Martí Noticias.
Nos despedimos hasta mañana. Teudy Giró, Waldo Serrano, Jorge Martínez, Alex Rivero, Maite Rodríguez y aquí ante el micrófono,
Ivette Pacheco,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Nuestro próximo programa, Levántate Cuba. Y a las 12, nuestra próxima emisión informativa.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.